H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Estamos en marcha, hablamos de hidrógeno una semana más, un martes más aquí en Capital Intereconomía, una nueva edición de H2 Intereconomía, 26º capítulo de la temporada. Vamos a poner hoy el foco en el amoníaco renovable, su papel, su relación, su vinculación con el hidrógeno. Vamos a analizar su situación actual, los desafíos a los que enfrenta y su papel como solución y como clave para el futuro del hidrógeno, futuro y presente. Lo vamos a hacer con Raúl Rodríguez Parra, que es el presidente de la Asociación Española de Amoníaco Renovable. Y un martes más con nuestros compañeros de Ariema, con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado,
¿qué
Rubén?
Tal? ¿Qué tal va todo? Vamos a hablar de amoníaco y vamos a hablar, para empezar y que no se nos olvide, curso de Ariema, tenéis en marcha ya inversión, 21 de mayo me contabas que empieza. Explícame un poco más.
Sí, bueno, pues después de los ya 20 años que llevamos haciendo curso de hidrógeno desde Ariema, estrenamos una orientación distinta. Esto estaba más orientado al mundo de los técnicos, los ingenieros, la gente más de ciencia, pero entendemos que hace falta más conocimiento de la pata más económica, de lo que son inversiones en hidrógeno, tanto en empresas vinculadas al hidrógeno como en instalaciones de producción de hidrógeno. Así que hemos juntado a un buen equipo de profesionales y el 21 de mayo, pues a los interesados y en presencial o en streaming, a lección, haremos un curso que creemos que va a ser un éxito en formación e información de finanzas, inversiones, dinero e hidrógeno.
O sea, presencial o streaming, ¿durante cuánto tiempo? Y todo aquel Rafa que tenga interés y diga, me apetece de momento formarme y luego dar el paso, ¿dónde puede leer más?
Presencial en Tres Cantos, Madrid, streaming donde cada cual quiera y pueda, 21 de mayo, y toda la información está disponible en nuestra web, en cursoh2.com.
Vale, perfecto. Luego lo recordamos, cursoh2.com. Vale, luego lo recordamos. Con Rafa Luque vamos a hablar hoy de hidrógeno, vamos a hablar de amoníaco y de las noticias que nos cuenta ya Paloma Arnaldos, que nos ha dejado el mundo del hidrógeno la última semana. Comenzamos en Andalucía, que ha activado ayudas millonarias para que las pymes lancen proyectos industriales con hidrógeno verde. Paloma, buenos días.
Buenos días, Rubén. La Junta pone en marcha un paquete de ayudas de 250 millones para pymes y con 150 millones para grandes proyectos tractores. El plan está destinado a las pequeñas y medianas empresas industriales y pondrá un foco especial en el hidrógeno verde.
Seguimos en Andalucía, en concreto en Málaga, que se engancha el hidrógeno verde con los dos primeros proyectos para producirlo.
La planta de mayor envergadura llamada Salesianos la promueve Telmo Solar, en el término de Antequera, donde también hay un proyecto con el visto bueno ambiental de la compañía Fisterra asociada a Blackstone.
Coca-Cola lanza una máquina expendedora con hidrógeno que no necesita enchufe.
Esta llamativa iniciativa ha tenido origen en Japón, con la división de Coca-Cola instalando la que será la primera máquina expendedora potenciada enteramente por hidrógeno del mundo, dejando atrás por completo la electricidad. Estas máquinas estarán presentes en la Expo 2025, que tendrá lugar en Osaka, en el país nipón, en abril de este mismo año.
Michelin establece una nueva colaboración para impulsar la producción de hidrógeno verde.
Un consorcio de investigadores y empresas liderado por el fabricante de neumáticos trabaja para desarrollar una nueva tecnología que permitirá producir hidrógeno sin emisiones contaminantes y a gran escala.
China presenta el sistema de hidrógeno líquido Track 1000 para camiones,
que permite a un camión pesado recorrer más de 1000 kilómetros sin necesidad de repostar. Este sistema integra aislamiento criogénico de nivel aeroespacial, una densidad de almacenamiento de hidrógeno del 10% y una capacidad de respuesta rápida de 4 kilovatios segundo, entre otros avances.
La empresa canadiense Ballard acuerda suministrar 50 motores de hidrógeno a la egipcia MCV,
con una potencia total de aproximadamente 5 megavatios. Las entregas están programadas entre 2025 y 2026 y los primeros proyectos se implementarán en la Unión Europea, según ha informado la compañía.
Y Daimler Truck prueba los primeros prototipos de camiones de hidrógeno en los Alpes suizos.
Dos camiones a los que ha sometido extenso y exigente programa de pruebas con un peso bruto vehicular de hasta 40 toneladas durante 14 días. Recorrieron un total de 6.500 kilómetros y atravesaron carreteras de montaña con un desnivel acumulado de 83.000 metros.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Con Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema, con quien hemos compartido estas noticias, y ahora es su turno para que nos cuente con qué se queda hoy de todo lo que nos ha deparado la semana. ¿Qué destaca, Rafa?
Bueno, muy breve, porque quiero aprovechar que tenemos hoy aquí a mi amigo Raúl. Pues felicitar a Andalucía. La iniciativa andaluza tiene un matiz importante, y es que no solo respalda el hidrógeno verde, sino que pone el foco en las pymes. La verdad es que es necesario los grandes proyectos, los grandes valles de hidrógeno, pero 100 megavatios en instalaciones de un megavatio genera muchísimo más empleo en España, porque da más oportunidad a equipos españoles, a ingenierías españolas, y a que aquí pues se profundice más en el conocimiento y la capacidad de nuestras empresas. Con lo cual, pues, bravo por ello.
Bueno, pues bravo por ello, y felicitamos a todos los que están trabajando para el hidrógeno, y tenemos ocasión de contarlo aquí cada semana en este H2 Intereconomía, en el que vamos a hablar hoy del amoníaco verde. Noticias de esta semana, por ejemplo, la prensa, lo más reciente, son de allí, de antes de ayer, dos noticias relacionadas con el amoníaco: avances en la industria energética, Dinamarca a producir amoníaco verde. Dice esta información que compañías como Topsoe, como Skoghall, Energy y Vestas han unido esfuerzo en un proyecto que tiene como protagonista el amoníaco verde. Y Australia, por ejemplo, también leíamos en el periódico ayer, que destina 472 millones de euros a impulsar la producción de amoníaco verde. Vamos a ver qué estamos haciendo en España con nuestro invitado de hoy, que es Raúl Rodríguez Parra, que es el presidente de la Asociación Española del Amoníaco Renovable, AEAR. Don Raúl, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Hacía algunos mesecitos que no te veíamos, ya estuviste por aquí en este programa contándonos cosas. Hoy hablando del amoníaco verde. Para los que se estén preguntando, ¿esta gente por qué habla hoy de amoníaco renovable en un programa en el que se habla siempre de hidrógeno? ¿Cuál es la relación? ¿Por dónde tenemos que empezar, Raúl? ¿Qué tenemos que saber?
Pues respondiendo a tu pregunta, ¿no? Al final, el amoníaco está compuesto por nitrógeno e hidrógeno, y hoy en día se produce con un hidrógeno que viene pues de distintos reformados, ¿no? Y hay que producirlo de otra forma, y esa otra forma de producirlo es añadiendo hidrógeno electrolítico. Uh-huh. Esa es la forma en la que teóricamente se producirá en el futuro, ¿no? En un futuro desfosilizado, ¿no? Sin combustibles fósiles.
Porque el amoníaco, del que vamos a hablar, el que estamos hablando, es ese que se nos viene a todos a la cabeza, que tenemos en casa, y sí, que todos hemos ido alguna vez de él.
Sí. El amoníaco es un producto o una sustancia esencial para la civilización, ¿no? Es decir, la síntesis del amoníaco se hace a escala industrial en la década de los años 30, en 1930, en 1940, y es el precursor de los fertilizantes, ¿no? Es decir, es la base con la cual se hacen los fertilizantes, que es lo que ha permitido a la humanidad, a la civilización, desarrollarse, porque los fertilizantes al final lo que hace es que los cultivos se puedan desarrollar con mejores ratios de producción, y eso hace que la población tenga acceso a los alimentos, y hace que al final, pues, de alguna forma combate las hambrunas, ¿no? Combate los episodios de hambrunas.
Está tan presente en nuestras vidas que nos contaba Rafa antes de entrar un hecho muy curioso, la relación que hay entre el amoníaco y la población, ¿no? El número de población, que eso, ¿cómo es?
En el mundo desarrollado especialmente, y por extensión pues prácticamente en todo el planeta, lo que comemos viene de unos cultivos que utilizan de una manera muy intensiva los fertilizantes, y los fertilizantes se producen a partir del amoníaco. Por eso, como además conoce muy bien Raúl, pues hay una proporción muy directa entre el consumo mundial de amoníaco y la población. Comer más es forzar a que se produzca más amoníaco. Va evidentemente con el nivel de vida. En el mundo desarrollado se consume más por habitante que en países en vía de desarrollo, y es otra de las razones por las cuales en Latinoamérica, por ejemplo, la extensión de la producción de hidrógeno verde orientado a amoníaco para hacer fertilizantes pues tiene que ver con el desarrollo y la mejora del nivel de vida de estos países.
Sigo, Raúl, si te parece, un poco con la clase, ¿no?, teórica, para que la gente se sitúe. Cuando hablamos de amoníaco renovable, uh-huh, ¿qué se diferencia del amoníaco convencional?
No se diferencia en nada. Simplemente la única diferencia que hay es que el hidrógeno que se utiliza para el amoníaco tradicional viene de un reformado de gas o de carbón, y este, pues el hidrógeno viene de una producción electrolítica, es decir, es los electrones de una energía renovable transformado en moléculas de hidrógeno. Previo paso por un electrolizador y las moléculas al final se suman de esa dupla renovable agua y consigues el hidrógeno. Luego quizás un dato que a mí me parece interesante, ¿no? Para que veáis un poco la dimensión del amoníaco como producto, ¿no? Es que básicamente es el responsable del 3% de la energía mundial y aproximadamente el 2% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. O sea, si alguien quiere reducir los gases de efecto invernadero, que alguien quiere reducir las emisiones, pues desde luego atacar ahí es una buena estrategia, ¿no?
¿Y se está atacando ahí?
No es que se esté atacando. Ahora mismo lo que estamos ahora mismo tratando es de ver si tiene sentido producir amoníaco renovable y tratando de organizar un mercado. Ahora mismo se está tratando de organizar un mercado. Yo veo difícil que con los precios de producción que manejamos a día de hoy podamos atacar a esa dependencia del combustible fósil en la fabricación de fertilizantes, pero por ejemplo nuestra asociación al final, que es la voluntad de 30 empresas, la idea de la asociación es trabajar para que eso ocurra, es decir, para que podamos disponer de ese amoníaco renovable, ese amoníaco bajo en carbono en los fertilizantes, que a día de hoy pues los fertilizantes son un negocio que tienen muy contado margen, ¿no? Con lo cual no parece fácil hacer ese cambio a día de hoy.
Uh-huh. Viendo ya, digamos, la foto de lo que es el amoníaco, ponemos ahora el punto de vista del hidrógeno. El hidrógeno tiene entre sus retos la dificultad de transportarlo, porque el hidrógeno gas tiene muy baja densidad, y hacer hidrógeno líquido, la temperatura es terriblemente baja, lo cual es técnicamente complejo. De ahí viene una gran ventaja del amoníaco como medio de transporte del hidrógeno verde. Es decir, si nosotros hacemos hidrógeno verde, por ejemplo, en España con nuestra energía renovable y queremos de alguna manera venderlo, por ejemplo, en el norte de Europa, una vía interesante es usar ese hidrógeno verde para hacer amoníaco, que es líquido, y podemos transportarlo más fácilmente, por ejemplo, en barco y venderlo en Europa del Norte. Pero además de este uso, Raúl, es muy interesante las aplicaciones de movilidad usando directamente el amoníaco. Sí. De hecho, hay desarrollo de motores. Esto es interesante porque el amoníaco es tóxico. Es decir, esa botella que muchos tienen en casa para limpieza, limpieza dura, sí, está llena de aviso, cuidado con los niños, sí, es tóxico, sí, sí, y tal. Sí. ¿Cómo se compagina eso con que podamos llevar un vehículo, un barco, un tren o un camión con un motor de amoníaco?
Buena pregunta y muy sencilla de responder. Hoy en día el amoníaco, después del ácido sulfúrico, es la segunda sustancia más sintetizada del mundo, con lo cual quiere decir que se transporta habitualmente, ¿no? Es decir, no hay que hacer absolutamente nada más que cumplir con las condiciones de seguridad. Y luego, a partir de aquí, pues desarrollar, es decir, aplicar dinero a la investigación y desarrollo, pues para aumentar de escala. Porque al final, si tú vas a utilizar, digamos, el amoníaco como combustible o como carrier para transportar otro combustible, pues la realidad es que duplicarás las toneladas en circulación, con lo cual tendrás que ser pues más eficiente en tus sistemas. Pero a día de hoy el amoníaco pues está presente en un montón de fábricas, está presente en casi todos los puertos españoles, no hay buques de amoníaco que transportan amoníaco. En fin, yo creo que a día de hoy una de las grandes ventajas que tiene es que debido a su toxicidad, pues tiene unas condiciones de manejo y de seguridad que yo creo que a muy pocos, si tratamos de hacer memoria, pues muy pocos recordamos accidentes en plantas de amoníaco, ¿no? Parece que no ocurre, ¿no? Pero sin embargo el amoníaco se mueve continuamente.
¿Cómo estamos en España, Raúl, en cuanto a producción de amoníaco renovable, en cuanto, no sé si exportamos o no, o al contrario, importamos?
No, ahora mismo en cuanto a amoníaco tradicional, pues están los usos tradicionales. Y yo creo que aquí, si me permites, voy a hacer una diferencia entre tipos de amoníaco. Y para mí, a nivel personal incluso, digo, yo detecto dos tipos de amoníaco. Hay un amoníaco que es, yo lo llamo sustitutivo, porque es aquel que viene a reemplazar el amoníaco que hoy en día se utiliza. Es decir, si en algún momento hemos decidido como sociedad, de alguna forma, no depender de los combustibles fósiles, pues el amoníaco hay que producirlo de otra forma. A día de hoy, en el mundo, pues se consumen unos 180 millones de toneladas de amoníaco para los usos actuales y se prevé que dentro de 30 años haya unos 230, 240, 250 en el mejor de los escenarios de amoníaco para los usos actuales. Y entonces eso nosotros, ¿cómo se debe de hacer? Pues básicamente es, hay que buscarle un hueco en el mercado a los fertilizantes que tengan carga, carga de hidrógeno electrolítico, es decir, que sean renovables o bajos en carbono, y sobre todo tratando de mantener el sistema de negocio de los fertilizantes y también no presionar al agricultor, porque al final el agricultor tiene la llave de decidir si luego lo compra o no lo compra. Y luego hay otro amoníaco que yo llamo aditivo, que es el que se refería antes Rafael, ¿no? Que es decir, si el amoníaco al final no deja de ser un buen continente de hidrógeno o de un buen continente de energía, nos surgen varios usos. Y ahí es donde hay donde la asociación creo que tiene que nosotros estamos poniendo el foco. Es decir, si nosotros vamos a utilizar el amoníaco para mover energía y si nosotros vamos a utilizar el amoníaco como combustible, por ejemplo, en el transporte marino, pues ahí esos nuevos usos dan volúmenes en diferentes estudios. Tú puedes coger distintos estudios, pues del Organismo Internacional de la Energía, de distintos centros tecnológicos, de distintos países, donde dicen que el transporte marítimo podría llegar a las 600.000 toneladas. Es decir, si hoy en día hay 180, dentro de 30 años el transporte marítimo podría llegar a las 600.000 toneladas. Y hay estudios que incluso lo llevan a 800 o 900 millones de toneladas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que desarrollar esa posibilidad de que el amoníaco se utilice para el transporte marino es interesante. Y desarrollar la posibilidad de que el amoníaco sea un carrier de hidrógeno es interesante, que a día de hoy pues está en fase de desarrollo.